14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Comunidad de Madrid da marcha atrás. Sanidad no aplicará su plan para la princesa, que no se va a cerrar. Se va a priorizar la atención a mayores, pero en ningún caso dejará de ser un hospital de referencia para toda la población asignada. Es decir, no habrá traslado de pacientes. Eso sí, habrá recortes económicos, unos 20 millones de euros. El anuncio, Laschetti lo ha tratado de maquillar para que no sonara eso, a una marcha atrás, pero hasta el propio consejero ha reconocido que la presión social ha tenido mucho que ver en este cambio.
Que es innegable que en estos días se ha producido un movimiento, una oleada de adhesión de personas que se han sentido especialmente cercanas a la princesa, porque han creído injustificadamente que estaba amenazado el hospital, y eso afecta a pacientes, a vecinos, a profesionales, a sociedades científicas, y me parece extraordinariamente respetable, insisto, aunque las bases que, o el fundamento que llevara ello no se correspondiera con la realidad.
Eufemismos para no utilizar la palabra movilización. Ahora hablamos con el personal médico de la princesa, médicos, enfermeros y pacientes que han ganado esta batalla pero no la guerra, porque la comunidad mantiene sus planes de reestructuración en otros centros, tal y como también les vamos a recordar enseguida.
Hora 14.
Y el responsable de Control 34 también elude sus responsabilidades en el Madrid Arena. Ante el juez, que la ha dejado en libertad sin cargos, ha declarado que la seguridad del recinto estaba en manos de Seguriver, la compañía contratada de manera permanente por Madrid Espacios y Congresos. Ellos solo se dedicaron a ser meros auxiliares de control, pero las inspecciones en los accesos no le correspondían a Control 34. Este es el abogado de la empresa.
A partir de ese momento es Diviértete quien contrata a estas personas, que a modo de exigencia, antes de ser contratados, exige como requisito que tengan el carné de controlador de acceso, como podía haber pedido cualquier otro requisito, por ejemplo saber idiomas o cualquier otra titulación.
El viernes se van a recontar las entradas y hoy la acusación particular ha dicho que quiere también la imputación del delegado de Guindos y el inspector jefe de la Policía Municipal por cómo desarrollaron su actividad esa noche los agentes desplazados al Madrid Arena. Y hoy de nuevo Nabotella ha evitado a la prensa en un acto sobre la campaña contra el frío. Fría ha sido su acogida a los periodistas.
Vamos a terminar el acto, por favor.
De familias que viven en viviendas sociales del ayuntamiento, que ustedes pretenden echar para podérselas vender a una empresa privada.
Ha mantenido su sonrisa, pero no ha contestado. Miércoles 21 de noviembre, titulares.
Importantes deficiencias de mantenimiento en el túnel de la M30 las ha revelado la investigación de la muerte de dos trabajadores en el incendio del pasado mes de octubre. El informe de los bomberos señala que los extintores de nitrógeno estaban desconectados y aparentemente sin carga.
Prisión provisional y sin fianza para el presunto responsable de la última muerte por violencia machista en la región. Es un hombre de 29 años detenido el domingo, el mismo día que su pareja de 19 apareció muerta con numerosas heridas de arma blanca en su casa de Parla.
El Teatro Real cambia su programación por los recortes dos días después de saber que el ayuntamiento reduce su aportación en los presupuestos en más de medio millón de euros. El coso operístico sustituye en junio de 2013 la flauta mágica por la novena de Beethoven a cargo de la Filarmónica de Berlín.
Champions League, a las 9 menos cuarto, el Real Madrid debe confirmar su clasificación ante el Manchester City. Lo podrán escuchar en Carrusel Deportivo. Higuaín, Marcelo y Morata son baja. Mourinho volverá a contar con Khedira y Di María. En la ciudad inglesa tendrá el apoyo de 2.500 seguidores blancos.
La pasión madridista de Javier Torres. Información de servicio, tiempo y tráfico. Actualizamos. En primer lugar, nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circulan las vías de acceso y salida. Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento, con tranquilidad en todas ellas, afortunadamente sin incidencias importantes, tan solo pequeñas dificultades en la entrada por la 2, la carretera de Barcelona. Deben extremar el cuidado en el kilómetro 5, cerca del acceso a la calle Arturo Soria. Ha quedado abriado un autobús ocupando el carril derecho. No provoca retenciones, pero deben extremar el cuidado en toda la zona.
Y en el centro, circulación en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Machuqui. Hola.
Hola Javier, buenas tardes. Bueno, pues hasta ahora pendientes de la entrada por la Avenida América, el tráfico es algo más complicado a la altura del intercambiador y del interior, a destacar por un lado la calle de José Abascal y en la zona centro el paseo de Recoletos en sentido Plaza de Cibeles.
En cuanto al tiempo, hoy hemos tenido menos niebla que ayer, pero de nuevo ha provocado complicaciones circulatorias a primera hora. Puede llover a lo largo de este día. Tenemos cielos cubiertos en toda la región. Ahora mismo el termómetro de la SER en la Gran Vía marca 12 grados. 2 de la tarde y 11 minutos. Y vamos con esa última hora, rueda de prensa de urgencia del consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasqueti. Rueda de prensa para informar sobre el final de las negociaciones con el equipo del Hospital de la Princesa, para edulcorar de paso también una marcha atrás en toda regla a ese plan inicial que pretendía convertir este centro en un geriátrico. Al final no va a ser así, al menos totalmente, ¿no? Javier Bañuelos, ¿cómo lo ha contado Lasqueti? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Lasqueti ya no habla de un hospital súper especializado, sino de alta especialización en la población mayor. Y lo cierto es que el consejero ha tenido que modular hace unos minutos el futuro que marcó de inicio cuando se habló de un hospital monográfico para atender exclusivamente a la población mayor. De hecho, recordaréis que se llegó a decir que las urgencias solo se atenderían a mayores de 75 años. Pues bien, eso por ejemplo se rectifica, si habrá urgencias para todos, y lo más significativo, y al menos lo que más reclamaban tanto pacientes como profesionales, el Hospital de la Princesa seguirá siendo un hospital de referencia para toda la población, todas aquellas personas que no sean mayores de 75 años. Así lo anunciaba el consejero de Sanidad.
Como un hospital que sigue atendiendo a su población de referencia, tanto en consultas como en hospitalización, como en urgencias, permiten que el Hospital de la Princesa siga siendo un hospital de alto nivel, siga siendo un hospital, por supuesto, universitario, investigador de máximo nivel, y además sea un hospital de alta especialización en la atención a los pacientes mayores.
Sin embargo, pese al giro de 180 grados que se ha dado respecto al plan inicial, el consejero de Sanidad se resigna a hablar de marcha atrás.
No puede concebirse, o sea, no puede catalogarse como marcha atrás aquello que no había dado un paso adelante, sino que estaba en una situación de un planteamiento, de un objetivo que se consigue de esta manera, y de un trabajo conjunto para su desarrollo.
En la rueda de prensa, el consejero de Sanidad ha estado acompañado por algunos de los profesionales de la Princesa, que también han explicado que el nuevo hospital tendrá 29 planes específicos para la población mayor. Sin embargo, también hay que aclarar que, bueno, el consejero de Sanidad ha tenido más dificultades para explicar a la prensa cómo se va a mantener el nivel de excelencia que anunciaba hace unos minutos y de especialización para mayores con 20 millones de euros menos. Ese es al menos el recorte presupuestario que ha admitido el consejero de Sanidad para el año 2013. Consejero que, por cierto, también admite que esos 20 millones menos afectarán a la plantilla, aunque no ha querido cuantificar la pérdida de puestos de trabajo que se avecinan en la sanidad.
José Vivancos es uno de los médicos del Hospital de la Princesa que ha estado presente en todas las negociaciones con la Comunidad de Madrid. Señor Vivancos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, le pido una primera reacción a esta noticia. Entiendo que les ha caído bastante bien, ¿no?
Sí, plena satisfacción, claro. Es decir, para nosotros esto es muy importante. El hecho de que el hospital siga siendo, como hasta ahora, un hospital general, con nuestra área de referencia, con nuestro servicio de urgencias abierto a cualquier persona, nuestra capacidad investigadora y nuestra capacidad docente era fundamental para nosotros y, por tanto, plena satisfacción, claro.
Señor Vivancos, ¿cuánto ha pesado aquí la presión?
A ver, yo creo que, lógicamente, la presión, por lo menos, lo que intenta hacer es que se piense que se puede hacer mejor, o que de alguna manera un proyecto inicial se pueda mejorar. Nosotros, más que presión, por lo menos en lo que a la Junta de Centro que hemos estado hablando con la consejería se refiere, lo que hemos intentado es razonar que el objetivo de la consejería, el objetivo de conseguir que el hospital sea un hospital de excelencia para ancianos, se podía conseguir mejor en el marco de lo que es hoy el hospital. Y creo que afortunadamente pues nos hemos entendido y hemos llegado a un punto de encuentro que creo que es satisfactorio para todos.
En cuanto al presupuesto, anunciaba Lasqueti hace unos minutos que, bueno, que el Hospital de la Princesa tendrá que trabajar a partir de ahora con una reducción, con una rebaja de 20 millones en su presupuesto. Esto hace el centro hospitalario viable por un lado, pero luego desde el punto de vista personal o del personal, ¿se pueden producir recortes importantes? ¿Tienen temor a eso?
Lógicamente, un recorte presupuestario hace más difícil nuestra labor. Por otra parte, por lo que yo sé, no es algo que sea exclusivo para el Hospital de la Princesa, que los presupuestos van a ser más cortos para todos los centros hospitalarios. Yo no sé en este momento qué cuantía puede de este recorte presupuestario puede afectar al personal que en este momento está trabajando al hospital. Para mí, claro, lógicamente no es deseable, pero si tenemos que adaptarnos a este marco de 20 millones de euros menos, pues tendremos que desarrollar toda nuestra capacidad de producción de salud y de desarrollo de programas específicos con mayor imaginación si cabe para poderlo llevar a cabo con menos dinero. Uh-huh. Es decir, no nos queda otra, son los tiempos que están en este momento corriendo y tenemos que adaptarnos. Es decir, que en esto creo que nosotros no podemos decir ni que sí ni que no, es lo que tenemos e intentaremos hacerlo lo mejor posible. Pero lógicamente, en cualquier caso, el mejor marco es el que tenemos. Uh-huh. Es decir, el otro marco era inviable.
José Ivancos, enhorabuena, porque esto ha sido fruto de mucho trabajo. Un saludo.
Pues muchísimas gracias a ustedes por el apoyo que nos han dado en este tiempo y por la repercusión que ha tenido nuestro problema en los medios, que yo creo que también eso ha sido parte de la solución.
Gracias a ustedes, un saludo y buenas tardes.
Adiós.
Se resuelve el tema de la princesa, aunque nada sabemos de momento del resto de cuestiones. Por ejemplo, si van a estudiar otras conversiones, por ejemplo, otras transformaciones previstas en ese plan de reestructuración, como por ejemplo la del hospital Carlos III. Veremos qué decide la Consejería de Sanidad. Ya saben que hay una veintena de hospitales que estos días siguen llevando a cabo diferentes actos de protesta. Ayer estuvimos en el Puerta de Hierro de Majadahonda. Hoy nos hemos interesado por la situación en los hospitales del sur de la región. Buena parte de ellos van a secundar la huelga de 4 días convocada por todos los sindicatos sanitarios madrileños. SER Madrid Sur, Pilar García.
En la defensa de la sanidad pública hay unanimidad en los 4 grandes hospitales del sur de Madrid. Todos seguirán de una manera u otra la huelga contra las medidas de recorte y privatización. El Severo Ochoa de Leganés termina mañana una encuesta entre sus trabajadores para determinar cómo lo harán, si en su totalidad, de forma rotatoria o en algunos días. Rotundo apoyo en el Hospital Infanta Cristina de Parla, sobre el que se prevé se aplicará el nuevo modelo de gestión privatizada que podría poner en peligro el puesto de trabajo de 268 eventuales a finales de año. Aquí se habla incluso de huelga indefinida. Julián Ordóñez, UGT Hospital Infanta Cristina de Parla.
Sí, parece que allí hay mucha gente que está dispuesta a la huelga indefinida. Es un hospital nuevo, como Aranjuez, y entonces evidentemente tienen están en la picota, o sea que es que el día 31 de diciembre empiezan a salir la gente por la fuerza.
En lo que se refiere al hospital de Getafe, la asamblea de trabajadores celebrada ayer tarde dio luz verde al seguimiento de la huelga, aunque queda por determinar cómo se organizarán los servicios. El hospital de Fuenlabrada también se sumará a los 4 días de huelga. En todos los centros se prepara una caja de resistencia que recogerá donaciones voluntarias para los compañeros que sigan la huelga y tengan una situación económica delicada.
2:18, seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. La Comunidad de Madrid firmó con los ayuntamientos de toda la región convenios para poner en marcha las Brigadas Especiales de Seguridad de la región, las BESCAM. Los convenios acordaban que era el gobierno regional quien asumía una financiación de un máximo de 40.000 euros por policía y año para gastos salariales y otros 6.000 euros para equipamiento, armamento, vehículos y otros gastos. Según la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local, UNIGEPOL, la reducción en los últimos años de estos importes económicos, junto con la intención del gobierno de reducir esta subvención a la mitad, va a traer importantísimas consecuencias para los municipios, las policías locales y la seguridad en general. Serán los ayuntamientos, muy castigados económicamente por la crisis económica, quienes tendrán que asumir el coste restante. Situación más grave en los pequeños municipios de la región, especialmente en aquellos que parten de una situación complicada como Algete o San Agustín de Guadalix. Francisco Cano.
Lo más afectado son los pequeños, porque los pequeños sencillamente no pueden. Claro, son cantidades mucho más reducidas, pero tú te vas a un Algete, a un Loeches, a un Guadalix de la Sierra, o a un Humanes o a un Moraleja en medio, y es que los hundes financieramente, o sea, no tienen capacidad para soportar la situación que se les plantea.
El Ayuntamiento de Algete, gobernado por el Partido Popular y uno de los municipios más endeudados de la zona norte de Madrid, no ha querido plantear su posición en este asunto hasta que no se clarifique la decisión desde la Comunidad de Madrid. El alcalde de Manzanares, el Real, el socialista Óscar Cerezal, ha afirmado en Hoy por Hoy Madrid Norte que tras priorizar esfuerzos y gastos, la economía del Ayuntamiento no va a poder afrontar los 200.000 euros que supondría la retirada de la subvención regional para los 5 agentes con los que cuenta el municipio.
Esta medida lo que nos llevaría es a incumplir las propias medidas que el Gobierno de España nos exige a los municipios de cumplir un déficit presupuestario. Es la rotura unilateral de un convenio vigente que nos tiene que obligar a tomar alguna medida, ya sea de defensa de los intereses judicialmente para la rotura de un convenio, y si no, para poder sufragar esas nóminas tendremos que rescindir otros servicios, lo cual digo, es perverso porque nos va a obligar para mantener una inversión en policía a reducir en educación, a reducir en deportes, a reducir en cultura o a reducir en servicios esenciales que creemos que son básicos para la ciudadanía.
Bueno, pues estaremos pendientes de esas negociaciones que están produciendo de última hora entre los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid a través de la Federación Madrileña de Municipios. Sin duda, esa retirada de la subvención supondría toda una crisis económica para los municipios, los ayuntamientos, más para aquellos que tienen dificultades económicas desde hace meses. Y también tenemos que recordarles que mañana el Tribunal Supremo va a revisar la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que condenó a 17 años de cárcel a un abogado acusado de liderar la banda que secuestró al empresario Pedro Aguirre Ormachea, a uno de sus empleados, en la urbanización de La Moraleja en marzo de 2008. La Sala de lo Penal celebrará, como les decimos, una vista pública para estudiar esa resolución condenatoria. Vamos a acercarnos a conocer la última hora en las carreteras. DGT Carlos García Nuñez, ¿alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora sin incidencias en las principales carreteras de la zona norte de la comunidad. Hasta ahora se puede circular con normalidad. Únicamente tengan en cuenta que debido a las obras en la 1, en el kilómetro 91, en el puerto de Somosierra, sigue cortado el carril derecho sentido Burgos. No hay retenciones porque apenas hay circulación en esa zona, pero sí conviene circular con especial atención.
Pocas veces habíamos visto a un alcalde un gesto como el que ha tenido Manuel Ángel Fernández hoy con sus vecinos. El regidor de San Sebastián de los Reyes ha acudido a la sede de Ibercaja en Madrid para forzar una solución al llamado caso Tempranales. Esta entidad tiene embargadas 78 casas de protección en la localidad debido a las deudas que la promotora que las construyó tiene con ella. Acompañado a los afectados, se ha reunido con la dirección, que se ha comprometido a lograr una solución antes de final de año. Ahí ha estado nuestro compañero Juan Rabaquero.
Sus pisos están embargados por Ibercaja por deudas totalmente ajenos a ellos. Tras manifestarse y llevar a cabo numerosas acciones, el ayuntamiento acordó en el pleno una declaración institucional a su favor, apoyada por todos los grupos municipales. El equipo de gobierno lleva meses trabajando para tratar de lograr una solución, pero Ibercaja se ha cerrado en banda hasta ahora. Por eso, el alcalde Manuel Ángel Fernández, acompañado de algunos de los afectados, ha llevado en persona este documento a la dirección de la entidad bancaria en Madrid, con quien se ha reunido.
Lo único que pedimos en la situación en la que se encuentran estas familias es sensibilidad por todas las partes. Si nos brindamos como ayuntamiento, ¿a cuánto es acciones pueden haber entre las partes para que ellos puedan tener esas viviendas antes del 31 de diciembre.
Ibercaja, cuyos responsables han evitado hacer declaraciones a la prensa, se ha comprometido a lograr una solución antes de final de año y ha manifestado su firme intención de acabar con este grave problema para estas 78 familias cuanto antes. Carlos es uno de los afectados.
Una sensación buena, pero ya estamos un poco asustados de que todo sean buenas palabras. Ojalá no lo sean.
Lo cierto es que con este acto Manuel Ángel Fernández ha hecho una demostración de cercanía y sensibilidad social como pocas veces habíamos visto hacer a un alcalde, con sus vecinos a pie de calle buscando la solución a un problema de unos ciudadanos que está en boca de todos. Esperemos que pronto esta gran acción dé sus frutos.
Gracias, Juanra. Este 2013 una vez más comenzará con las típicas rebajas de enero, pero este año ya no serán tan especiales porque tras la decisión de la Comunidad de Madrid de liberalizar el periodo de rebajas, cualquier comercio podrá hacerlas cuando mejor le convenga. Esta medida supone más cambios, sobre todo en lo que se refiere a los productos, hasta el punto de que hay voces alertando sobre la pérdida de calidad del consumidor en lo rebajado. Para el presidente de FECOESUR, Julio Vallejo, la medida no beneficia al pequeño y mediano empresario, que no puede competir tampoco en rebajas con los grandes.
¿Por qué? Porque no puede competir con las grandes superficies. Es verdad que ellos tienen los mecanismos de compra y son, al final son grandes financieras que pueden manejar muy bien los precios. El pequeño comercio no, el pequeño comercio tiene limitado sus compras, y más hoy cuando la financiación está casi imposible, o por no decir a cero. Entonces, es muy difícil poder comprar con precios más o menos competitivos desde el pequeño comercio.
Bueno, pues la liberalización de las rebajas, un interesante reportaje de nuestra compañera Pilar García, que pueden escuchar en nuestra página web en sermadridnorte.com. Nosotros hemos querido darle voces a los pequeños comerciantes del centro de Alcobendas. Se han mostrado contrariados con esa decisión de la Comunidad de Madrid de liberalizar las rebajas e insisten en que va a ser una lucha entre comerciantes. José Ángel Lavernia, de una tienda de zapatos Alberto Polo del sector textil.
Se va a intentar hacer y realizar según nuestro interés, según las fechas, manteniendo un orden. Principalmente porque si no, estás constantemente ofertando para conseguir clientela, como un reclamo positivo. Yo lo que creo que se va a generar es un jaleo entre promociones, rebajas, ofertas.
Un zapato, una chaqueta buena tiene un precio, y claro, fuera de temporada, cuando ya llega el verano, pues la chaqueta se rebaja porque hay que sacar el stock. Esto va a perjudicar porque el comerciante va a traer peor calidad y va a querer vender más barato. Va a ser una lucha entre comerciantes que no sé qué beneficios traerá.
Y un reconocimiento para la zona norte de Tres Cantos. El Colegio de Ingenieros, Canales y Puertos de Madrid ha nominado al premio Mejor Obra Pública Municipal a esta área nueva con más de 4.000 viviendas, 25 kilómetros de calles, 90 kilómetros de redes de saneamiento, 8 de carril bici, 10 puentes y 2 túneles. En definitiva, un reconocimiento previo a estas infraestructuras triscantinas de las que nos ha hablado Javier Juárez, el concejal de Obras y Servicios.
Las circunstancias actuales de crisis económica, pues tener una zona norte
tener una zona norte en el municipio que donde se están construyendo 4.000 viviendas y donde también hay inversores que están desarrollando sus proyectos de inversión en la zona industrial, pues es para mantenerse ilusionados y seguir trabajando en este sentido y en esta línea.
Y seguimos hablando de obras, obras terminadas, recién inauguradas. Adiós a las barreras arquitectónicas de la Avenida de Madrid en Alcobendas. La inversión ha sido de más de 90.000 euros. El Ayuntamiento ha finalizado estas obras de mejora en accesibilidad. Los ciudadanos cuentan con la unión desde la parte superior a la inferior de la acera con varias rampas y escaleras frente a la caída a la cada portal. El objetivo, facilitar, como les decimos, el tránsito por la calle e impulsar el atractivo comercial entre los ciudadanos. Ignacio García de Vinuesa.
Ha buscado una solución técnica que yo creo que es muy buena, y al tiempo hemos remodelado este trozo de calle que también era conflictiva en cuanto a aparcamiento, en cuanto a circulación. Tenemos una situación curiosa, que es que la acera del frente no tiene tal acera, pertenece a nuestro querido municipio San Sebastián de los Reyes, y de paso aprovecho para decirles que a lo mejor sería bueno que hicieran una acera en el otro lado, que no nos iba a importar nada, ¿no?, que tuvieran también ellos acera.
Y inauguración de la Avenida de Madrid en Alcobendas, inauguración de la remodelación de la Avenida de Labradores en Tres Cantos, un eje vertebrador sociocultural y deportivo en la zona, que cuenta con 1.100 metros remozados, incluye el carril bici, una senda para peatones, nuevo mobiliario e iluminación, 240 árboles más. Alrededor de esta avenida se concentran numerosas infraestructuras para el disfrute de los vecinos. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
Restaurante Josechu, comidas de empresa, familiares y todo tipo de celebraciones. Ven a conocer nuestra nueva carta. Disfruta de la carta a un precio inmejorable. Incluye primero, segundo y postre, desde 16 euros. Todos los sábados después de cenar, a bailar en nuestra pista.
Centro de Ocio Tres Cantos Bowling, en el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos. Disfruta de una partida de bolos, juega en los recreativos, los billares, celebra tu cumpleaños y ven a ver tus retransmisiones deportivas en las pantallas gigantes. En Tres Cantos Bowling paga una partida y te regalamos la segunda. Consulta todas nuestras ofertas, precios especiales, colegios y grupos. Infórmate 91-804-9446 o en www.trescantosbowling.com, Avenida Labradores 9, Centro Comercial Ciudad Tres Cantos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Y atención, porque mañana Colmenar Viejo celebra su 508 aniversario como villa independiente. Ya saben que se celebra el momento en que el rey Fernando el Católico otorgó a esta población el privilegio de villazgo, por el cual Colmenar Viejo quedaba apartada de la jurisdicción de Manzanares el Real. Hemos hablado con Mariano Andrés, es el organizador del amplio programa de actividades para esta jornada tan especial en el municipio.
Se va a empezar a las 8 de la tarde hasta las 11 de la noche, con visitas cada día, tanto en el de arte sacro como en el de la villa. Y actuaciones también de unos grupos vocales en la Basílica y en la Casa Museo. Los grupos vocales son la Camerata d'Irdan del Molar y el Coro Olovasio Pius de la Escuela de Música de Colmenar. Totalmente gratuitos.
Entre numerosos actos conmemorativos destaca la entrega de la Medalla de Oro de la Villa a María Paz Bermejo Chamón por su labor educativa y cultural como pedagoga y ser pionera en la educación preescolar en la localidad. Y tan solo un apunte más, recordarles que el Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama ha tenido pleno municipal en el SEA cerrado con la adjudicación de la empresa Valoriza de la gestión del servicio público de limpieza viaria y el punto limpio, así como la recogida de residuos sólidos urbanos en los próximos 5 años. Entre otros puntos plenarios también destaca el apoyo a la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos del 2020 o las tasas por oficiar matrimonios civiles. No tenemos tiempo para más. Al resto de la información, las 24 horas en sermadridnorte.com. Sigue aquí Hora 14. Hasta luego.